grados, 7 décimas, la temperatura actual en la ciudad, sensación térmica 10 grados, 9 décimas, humedad en un 54%, presión atmosférica 988, medida en hectopascales. Y en este Día Mundial de la Radio, para que nos cuente un poco cómo fue su paso acá por Radio Nacional con tantos años de trabajo, ya estamos en comunicación con el periodista, historiador, Mingo Gutiérrez. Mingo, ¿cómo estás? Muy buenos días, acá estoy con mi compañera Flor Pecoraro, Rosario Vázquez, te saludan. A ver si
está Mingo,
lo podemos escuchar.
Justo estamos también nosotras acá en el estudio de AM que lleva el nombre de Mingo.
Exactamente, sí, sí, el estudio de AM Oscar Mingo Gutiérrez. Que, bueno, Flor, yo no sé si sabías, pero Mingo también es pariente mío. Seguramente
¿sí?
Ahora lo va a contar Mingo. Mingo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Acá te saludamos, Flor Pecoraro, Rosario Vázquez.
Bueno, un abrazo grande y un deseo de feliz año, porque recién ahora nos estamos comunicando en el 2023.
Así es, Mingo. Bueno, que tengas un excelente comienzo de año, si podemos decir, que ya sabemos que febrero es un poco más corto, después se acerca marzo.
No, febrero es el mes más largo del año.
Sí.
Porque en enero ya venís con el aguinaldo.
Claro, es verdad.
Después te pones los gastos de la fiesta y después, ¿cuándo tenés que pagarlo? En febrero.
Claro. Es verdad.
Así que el mes más largo del año, febrero.
Se hace largo. Y Mingo, en este Día Mundial de la Radio que estamos celebrando en el día de hoy, ¿qué nos podés contar, no, de tu experiencia en Radio Nacional, de tantos años acá en la radio?
Y a veces uno no sabe por dónde comenzar, porque la radio Y vamos a sacar cuenta de lo que ha sido nuestra vida, ha sido casi todo.
Uh-huh.
A veces alguien dice, pero usted historiador, sí, yo hacía programas de historia en la radio. Es decir, usted escribe, bueno, yo escribía cuando estaba en la radio, o sea, la radio era el canal de expresión. Pero a su vez, la radio no estaba sola en el mundo. Y uno estaba construyendo al mundo y el mundo estaba construyendo a la radio, porque ha sido un vehículo de múltiples transformaciones. Además, era el umbral del futuro en un tiempo en el cual, te hablo, no sé, tal vez del año 1960, uno veía que el hombre iba a llegar al espacio, iba a llegar a la luna, y se enteraba todo eso por la radio, pero además la radio era, más allá de la radio todavía no estaba la televisión, por ejemplo, acá en el sur. Así que era la frontera del progreso. El cine parecía que traía mucho de pasado. Y la radio tenía un gran compromiso con la actualidad.
Uh-huh. Bueno, hablando de cine, podemos hablar un poco también del radioteatro y cómo se entretenían, ¿no?, en aquellos tiempos.
Sí, vos sabés que en aquel entonces, y ubiquémonos en Río Grande,
uh-huh,
hace 60 años atrás, se escuchaban radios argentinas y radios chilenas. En Chile estaba Radio Austral, Radio Lago del Sur, Radio Minería, Radio Polar. En Río Gallegos estaba LU12 y LU14. LU12, la radio Río Gallegos, privada, y LU14, la radio provincial, estatal. Nosotros no teníamos radio hasta que en el año 1963 comenzó el ensayo de lo que fue Radio misión salesiana, que transmitió casi por espacio de 10 años de una manera limitada y con una temática circunscripta a la vida de la institución escolar. Entonces, el mundo radial era no solamente lo que pasaba acá, sino lo que pasaba en tu región.
Bueno, la verdad que se puede hablar muchísimo, ¿no?, de la historia de la radio en nuestra ciudad. Como recién contabas, Mingo, Radio Misión Salesiana, que fue entonces la primer radio acá en nuestra ciudad, y después comenzaron así a crearse, a pensarse las nuevas emisoras. ¿Cuándo llegó Radio Nacional?
Bueno, Radio Nacional llega en el año 1973, pero las restantes emisoras que existen en la localidad llegan con la democracia. Uh-huh. Hasta ese momento estaba muy restringido el acceso a las señales de radio, pero había un vacío legal, o no lo tengo bien analizado como es la cosa, pero de repente apareció también como una vanguardia tecnológica el tema de las FMs, ¿no? Uh-huh. Y con la aparición del tema de las FMs, la pluralidad de voces, que en algún momento fue aceptada y en otro momento fue rechazada. Todo dependía según los casos. Nosotros en Radio Nacional es como que nos sacaron el protagonismo, pero a su vez después teníamos tiempo libre. El régimen laboral nuestro no era tan estricto, era un poco más amplio que ahora, 6 horas 45 minutos por día. Entonces te quedaba tiempo de trabajar a contraturno, así que de repente la gente de Radio Nacional comenzó a aparecer también en otras radios y Radio Nacional Río Grande se convirtió un poco en madre de todas esas experiencias.
Uh-huh. Y si recordamos un poco aquellos trabajadores, a los primeros trabajadores de la radio.
Bueno, yo siempre, uno pasa por el protagonista en la radio era el locutor, fundamentalmente. Después con los años el protagonista pasó a ser el periodista, pero el que te sabía conducir la radio y te la hacía algo agradable era el locutor. Entonces, ineludiblemente en el caso de Río Grande, el primer locutor fue Rubén Bernardo Ramírez. Eso no hay quien no lo recuerda que no haya vivido en aquella época y que lo recuerde por ahí en un solo programa de los sábados a la noche, ¿no? Que era La Mejor Música para la Mejor Noche, que era un programa de pedidos musicales. Ahora parecería tan raro un programa así porque uno quiere escuchar un tema musical, entras por la computadora, lo pedí y ahí está todo, ¿no? Pero en aquel momento era algo con mucho trabajo y que generaba muchos vínculos porque era una forma de saludar. La radio tenía la virtud de servir para hacer amigos. Pensemos, por ejemplo, que cuando apareció Radio Nacional había una situación conflictiva entre Chile y Argentina, que casi llegamos a la guerra. Y era como que los medios radiales también participaban de los conflictos y de las contiendas y de los mensajes propagandísticos de los gobiernos de uno y otro lado. Pero con el correr del tiempo, cuando todo eso se morigeró, se hizo posible, por ejemplo, que hiciéramos grandes amistades con la radio del otro lado de la frontera. En el caso de Radio Nacional, el tema fue con Radio Presidente Ibáñez, por ejemplo. Había los días jueves un dúplex en el cual se generaba información de lo que pasaba acá y de lo que pasaba allá y lo que podía ser intereses recíprocos. E incluso, como ya venía creciendo el deporte popular por excelencia de Río Grande, que era el fútbol de salón, algún equipo de Río Grande fue a jugar con el equipo de Punta Arenas allá, ellos venían para acá, y las radios dejaron de ser trinchera, ¿no?, para hacer un puente de unión entre la gente. Hoy por hoy tal vez las radios no tengan ese rol dominante que tuvieron en algún momento. Las redes sociales como que las han colocado un pasito atrás, pero todavía representan un rol de artesanal, ¿no? Uh-huh. En los vínculos entre las personas. Y yo lo reafirmo y lo digo que la radio me ha servido mucho para hacer amigos. Tengo algunos enemigos, pero no por mi labor exclusivamente de lo radial, sino porque la vida uno siempre confronta. Pero qué forma linda de tener a alguien que te salude en la calle porque te escuchó en la radio, pero ya vos ya dejaste de trabajar en la radio, pero es como que seguís, estás rebotando en el alma de la gente.
Y a veces suele pasar que aquellos oyentes que no nos conocen, que escuchan solamente nuestra voz en la radio, empiezan a imaginar, ¿no?, cómo será cada uno, ¿no?, cómo será su color de pelo, su color de piel, su forma física. Eso suele pasar mucho igual.
Claro, mueve la imaginación la radio. Y a veces, bueno, te cuento que ustedes me avisaron como hace una hora.
Sí.
Que podíamos salir hablando un rato y yo me fui a bañar, a ponerme bonito.
Ah, mirá, muy bien.
aunque no me vean. Y me acuerdo que cuando comencé a hacer entrevistas a antiguos pobladores, que yo en un momento privilegiaba visitarlos en su propia casa, veía que la gente se vestía con las mejores pilchas, porque iba a salir en la radio, y iba a salir en la radio. Ni siquiera es como que ahora uno tiene un celular y podía sacar una foto, pero sí, la radio prestigiaba. Y yo recuerdo que no todo el mundo tenía radio en un momento. A mí me contaba una vieja amiga que en La Plata, por ejemplo, no tenían radio. Entonces, a cierta hora de la noche estaban algunos programas. Los mejores programas estaban a la noche, esa es la realidad, porque de día no había forma, si vos estabas trabajando no había forma de escuchar radio, salvo que tuvieras un trabajo sedentario, no existía la radio portátil, ¿no? Entonces, a la noche se iba a escuchar el Glostora Tango Club, que lo pasaban en su radio unos vecinos, que sabía que los vecinos de al lado se habían ido al fondo del patio. Imaginemos esto como una imagen de verano, ¿no? Se habían empilchado de lo mejor posible, ya habían comido y escuchaban silenciosos el mensaje de la radio del vecino. Eran tiempos de crecimiento de la solidaridad también. La radio siempre ayudó a la solidaridad. Un personaje que alguna vez vino a Ushuaia y hizo un reportaje inédito por los años 30 en el presidio, que era Juan José de Soizarrelli. Y Juan José de Soizarrelli trabajaba creo que en Radio El Mundo, en Buenos Aires. Y él daba soluciones a la gente. La gente pedía pequeñas cosas. Por ahí decía, se nos rompió el pizarrón en una tormenta que hubo en la escuela rural número tal, y no tenemos carpintero para que lo arregle. Y de repente, bueno, iban y venían los mensajes, que a veces eran telegramas, ¿no? Y se le daba una pequeña solución. No existía tampoco el aparato estatal de asistencialismo. Entonces la radio también fue un bastión de asistencialismo en un momento. Era una forma de que alguien dé a conocer lo que le estaba faltando y otro de a conocer lo que tenía como respuesta.
Claro. Mingo, y hoy en día, ¿usted es de escuchar la radio? ¿Cómo ve la radio de hoy?
Bueno, sigo sin verla, la escucho. Yo he cambiado mis hábitos como oyente de radio. Antes era de una sola radio, en un momento, que era de Radio Nacional. Después pasé a escuchar todas las radios para ver qué estaban haciendo los otros y cómo podíamos complementar o competir con ellos. Siempre la mañana era convocante para mí porque, bueno, uno trabajaba los últimos años, trabajaba haciendo el programa de 7 a 9, así que uno estaba actualizado. Pero en los últimos tiempos, que uno ya hablemos, el jubilado y la radio, ¿no? Uno ya no tiene la obligación de levantarse tan temprano como no sea hacer para ir al médico. Y la radio se ha vuelto la compañía de la noche. Y es como que la radio a la noche te transmite serenidad. Bueno, siempre pueden haber situaciones desesperadas que tienen su eco a través de la radio, pero si uno compara con lo que es el mundo informativo a través de la televisión, donde durante horas y horas se insiste sobre un mismo tema, de alguna manera la radiofonía en general a la noche es como que planta bandera, se relaja y ofrece serenidad. Con lo cual, la radio no solamente sirve en algunos casos para mantenerte despierto, cuando manejás, por ejemplo, cuando manejás a la noche, ¿no? Sino en otros casos te ayuda a descansar.
Así es, Mingo. Bueno, hablando un poco de todo, ¿no? En este Día Internacional de la Radio. Te agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional en Río Grande, tu casa, sí, tu casa. Seguramente vamos a estar hablando de nuevo, sí, y ya no nos vamos a tener que decir feliz comienzo de año.
Claro. Y lo otro es que la radio de aquellos años 60, todavía eran radio onda corta y onda larga. Entonces uno podía escuchar señales internacionales. Y había un horario en el cual una radio se escuchaba mejor que otra y de repente se estaba dando una suerte de globalización. Uno podía escuchar una emisora de la RAI, podía escuchar Radio Habana, Cuba, podías escuchar Radio Bonaire de las Antillas Holandesas, y era tu viajar por el mundo. Esto para alguno que tuviera más tiempo para hacerlo, o para alguno que compartía ciertas cosas en familia. Yo recuerdo, por ejemplo, una familia española y algunas familias italianas en la era pre-televisión que se sentaban para escuchar su idioma, ¿no? Uh-huh. Sus costumbres, sus motivaciones. Así que la radio fue un vehículo muy grande de descubrimiento del mundo. Y creo que lo sigue siendo. Hay muchas cosas en las cuales la gente por primera vez se entera y se entera por la radio. Mirá lo que me vine a acordar. Uh-huh. Hace unos años, en el siglo pasado, hubo una situación económica que fue lamentable para el país, que se llamó el Corralito. Uh-huh. El Corralito. Y yo, cuando escuché por primera vez la palabra Corralito, y la escuché por primera vez en radio. ¿Y quién la dijo? un gobernador de la provincia de Santa Cruz, que luego sería presidente de la Nación, Néstor Kirchner. Yo no sé si alguien empleó ese término antes, pero para mí yo lo descubrí con ese día, porque la radio también era una forma muy dinámica de enriquecer el vocabulario.
Mira cuánta historia, ¿no?, de la radio y lo que podemos seguir hablando, además.
Sí, porque es el día a día. Sí. Y esto que te dije yo, si hubiéramos cambiado el asiento, yo me iba y me sentaba allá, y te hubiera entrevistado a vos como una joven periodista de una radio fueguina, y iba a tener otros matices descriptivos. No menos cierto que los míos.
Así es, Mingo. Mingo, te deseamos que tengas un excelente día, que no sé si estás saliendo a caminar, a recorrer la ciudad.
Bueno, hoy me encuentro con una amiga que viene dos veces al año a Tierra del Fuego, vamos a comer juntos, y vamos a recordar su tiempo de radio también, porque mucha gente llegaba a Tierra del Fuego y entre las cosas que descubrí era que podía ir a Radio Nacional y colaborar y hacer un programa.
Mira.
No te cobraban nada, no te pagaban nada, pero tampoco te cobraban nada.
Mirá vos, Mingo. Mingo, que disfrutes de la mañana y del resto del día. De acá te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, gracias, Rosario, y saludos para todos.
Un saludo enorme. Ahí estábamos charlando en este Día Internacional de la Radio con el historiador periodista Mingo Gutiérrez.
Nacional 2023 en la Radio Pública. Nacional.